de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, casi me temblaban las carnes ahora al leer esto, cuando decía eso de compungidos, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Bautizaos en Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si os dais cuenta, las cuatro charlas versan sobre, casi he leído lo mismo, pero cada día se añade un poquito. Este es el querigma. Se llama querigma el anuncio primitivo de la Iglesia. Querig es el pregonero y querigma el pregón en griego. Esos pregoneros que van por las calles de los pueblos de parte del señor alcalde gritando. Pues ¿qué pasa de parte del señor alcalde, el alcalde del cielo? Pues pasa que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, pidiéndole la vida a Poncio Pilato y gritándole crucifícalo, a ese Jesús Dios lo resucitó. Y si os convertís a él, no solamente os perdona, sino que recibiréis su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Jesús es el amor de Dios que pasa a través de este hombre Jesús crucificado y resucitado, y pasa a lo profundo de vuestro corazón y entenderéis todo. Todo significa te entenderás a ti mismo, entenderás a tu vida, entenderás lo más profundo para lo que ha sido constituido y hecho el universo, lo entenderás todo. Porque la inteligencia no es la inteligencia de los sabios, esa que sabe muchas cosas y ha estudiado en muchas universidades, es la inteligencia del corazón, que la tiene la persona más sencilla del mundo, que la puedes tú tener inmensa, porque no es una cuestión de estudios, ni siquiera de habilidades, sino de apertura en el corazón, de apertura a lo que el Señor te va regalando y te va dando. Recibirás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios. ¿Y qué cosa puedes recibir de Dios más grande que el Espíritu Santo? Si es su amor. ¿Qué cosa puedes recibir de una persona más grande que el amor? Ya te pueden dar, ¿verdad? Ya te pueden dar cosas, pero si no te dan el amor, pues siempre serán cosas exteriores, serán cosas externas, te pueden cuidar y te pueden cuidar muchísimo y eso, pero si no te quieren, si notas que no, pues entonces piensas, este señor me está sirviendo mucho, pero lo que hace es servirse a sí mismo, me utiliza como cobaya para hacer el bien él, pero no hará mucho el bien cuando no me quiere a mí, porque en esa transfusión de amores es donde sucede el bien, y el bien es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces hoy se añade esta frase: recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo recibimos el don del Espíritu Santo? Porque algunos de vosotros a lo mejor piensan, pero si yo en mi vida eso del Espíritu Santo nunca lo he dado demasiada importancia, ha sido algo así como decir la paloma de Bernini o algún signo de Espíritu Santo o algo que de una forma o de otra pues suena en la cultura, pero poco más que en la cultura. No, yo no tengo experiencia del Espíritu Santo, más bien creía que era un extraterrestre como esos de la guerra de los galaxias o como algo de eso, que suenan, pero que en realidad no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver con mi vida, no me afecta la palabra Espíritu Santo. Y si yo te digo que es lo que más te afecta en toda tu vida, que ninguna cosa puedes tener más adentro que el Espíritu Santo, ninguna cosa te constituye más que el amor de Dios, el Espíritu de Dios. Ahí es donde va encerrado todo el Dios para ti. Dios pensó en ti antes de que tú nacieras, y pensó en el Espíritu Santo, pensó en Jesucristo, que nos, por medio de Jesucristo nos viene el Espíritu Santo, es el santificador, es el que verdaderamente hace una obra maravillosa en nosotros. Pero claro, el problema del Espíritu Santo, como de tantas otras cosas, es que no es un problema intelectual, es un problema de corazón. Y como es un problema de corazón, pues, ¿quién lo entiende? Hay que pasar por la experiencia. Y por la experiencia solamente se pasa cuando eres sencillo, pobre, y abres el corazón. Cuando estabais cantando esta última canción, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, que vi algunas caras que están sonriendo, que hicieron un gesto así como de aceptación. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Y yo entonces pensé, es que no hay frase más profunda, más humilde. No hay frase que atraiga a Dios más que esta. Todo lo que tengo es tuyo. Yo no puedo disfrutar con otra frase más que con esa. Si yo disfrutara con alguna frase más que con esa, entonces disfrutaba de mí, disfrutaba de mis méritos, disfrutaba de mis maneras de ser, disfrutaba de mi calidad, disfrutaba de mis haberes, disfrutaba de no sé cuántas cosas. Pero yo, si me muero en este momento, no quisiera otra frase. Todo lo que sé, todo lo que he sido, todo lo que tengo es tuyo, absolutamente tuyo. No quiero nada, quiero ir con las manos vacías, no quiero llevar absolutamente nada, te quiero a ti. Y tú, para quererme, necesitas que yo tenga las manos vacías. Porque así se puede derramar todo Dios. Yo pongo muchas veces el ejemplo de un cántaro. Yo, haciendo filosofía, os pregunto, ¿cuál es la esencia de un cántaro? La esencia de un cántaro, alguno me dirá, pues el policromado que tiene, o la forma, o no sé qué. No, la esencia del cántaro es el vacío que tiene dentro. ¿Por qué? Pues porque es para lo que vale, para ser llenado. Un cántaro es algo para ser llenado. Y entonces, cuanto más vacío tenga dentro, mejor cántaro es, aunque por fuera sea. ¿Por qué? Porque teniendo el corazón así, cabrá más Espíritu Santo dentro de ti. Y si cabe más Espíritu Santo dentro de ti, pues sucede más santidad, sucede más amor de Dios, sucede más gloria de Dios. Está Dios más dentro de ti y el Espíritu Santo puede profundizar. ¿Dónde es más profundo el mar? ¿Dónde cabe más agua? Ahí es más profundo el mar. En algunos sitios cabe 11 kilómetros de agua, en otros sitios 10 y medio. Pues es más profundo donde hay 11 kilómetros de agua. Ahí es más profundo el mar. ¿Por qué? Porque cabe más agua. Ah, pero yo es que no lo mido así, yo lo mido con un metro, yo lo mido de otra forma distinta. Bueno, mídelo como te dé la gana. Pero el mar más profundo es aquel lugar del mar donde cabe más agua. Y eso se da también en la vida espiritual. Donde cabe más Cristo, allí está el Espíritu Santo. Un día estuve yo dando un retiro, bueno, un fin de semana, estuvimos Pedro Reyero y yo dando un retiro a chicos jóvenes del País Vasco, en Cortezubi, cerca de Guernica. La última noche subimos a un monte y allí, pues, hicieron cena y todas las cosas, y yo bajaba hacia las 3 o 4 de la mañana con una chica muy joven de Aragón, Godina, el pueblo se llamaba, ¿no? La Almunia de Villagodina.
Doña Godina,
vale. Era muy joven, muy niña. Tendría 17 años. Tenía 17 años. Y me habló. Ya bajábamos, era de noche, bajando. Y yo me di cuenta de la profundidad que tenía aquella chica. Digo, pero esto, ¿de dónde le viene la profundidad si no le ha dado tiempo de estudiar? No tiene por qué tener grandes ideas, no tiene por qué tener nada, ni incluso grandes experiencias. Pero sí tenía profundidad porque tenía gran experiencia del Señor. Y entonces yo me di cuenta de cómo la profundidad en las cosas del Señor no se mide con la misma vara que la profundidad en filosofía o en otros temas de estudio como la física o algo de eso. Entonces me impregnó aquella muchacha en mi corazón y me alimentó de alguna forma diciendo: Señor, qué bueno, qué grande, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, ella lo podía decir. Y todos lo podemos decir, pero ella lo decía de una forma. Al día siguiente, 1 de agosto, yo empezaba unos ejercicios espirituales en Valladolid, a unas monjas. Y Pedro Reyero empezaba unos ejercicios espirituales a otros señores, a otros frailes de la SAFA. Y entonces me llamó a mí, Pedro Reyero: ¿qué tal? Digo, ya quisiera yo encontrar entre estas monjas la profundidad de aquella chica de Cortezubí. Yo creo que no me entienden una palabra. Van buscando otras cosas, van buscando otras profundidades. No sé por dónde entrarlas a estas mujeres. En un momento dado ya estaba yo tan como nervioso, como diciendo, si es que aquí ni penetra la palabra ni nada. Figuraos que les dije yo en un momento dado que vamos a cantar una canción. Y dicen, vale, os la enseño. Y dije, congélame, Señor, con tu espíritu. Congélame, Señor, con tu espíritu. Pero veis a todas las monjas completamente serias, sin entender la indirecta para nada. Congela, todas, congélame, Señor. Y entonces se lo conté a Pedro por teléfono. No había remedio. Ahora ya muchas son distintas, pero en aquel momento, qué congelados estamos cuando verdaderamente no hay profundidad. Cuando verdaderamente no hay Espíritu Santo, cuando dentro de nosotros solo hay lo nuestro. Solo estamos nosotros. Cuando dentro de nosotros solo estamos nosotros, qué duro es. Y si hay alguna persona es muy bueno, porque el amor humano es muy bueno, pero siempre quedará fuera. Siempre todo está en peligro, es contingente, siempre pasa. Nunca llega a ser, digamos, amor eje. Amor definitivo, amor en el que tú dices, esta es mi seguridad, esta es mi roca, esta es mi verdad profunda. Se necesita para eso mucha pobreza. En pobreza de espíritu, ojo, ya estáis pensando en el banco, ya estáis pensando en billetes, no, pobreza de espíritu. En la renovación carismática se habla mucho de la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque es la pobreza de la Virgen, es aquella pobreza cuando la Virgen dice, me miró en mi humillación, ha hecho obras grandes en mí, ha hecho obras grandes por mí, pero en mi humillación. O sea, quería decir la Virgen, no soy yo la que los ha hecho, es Él el que ha hecho obras grandes en mí, nada menos que ser madre. del Mesías, pero en su pobreza. Ella ni podía, ni sabía, ni tenía idea, ni Mesías, ni nada de nada. El ángel se lo anunció y lo aceptó dentro de su pobreza. Y le cantó al Señor un magnífico, maravilloso, una alabanza maravillosa, porque ha hecho obras grandes en mí. Y entonces, pues, el Espíritu Santo se mide así. En la renovación, como digo, se habla mucho de esto, pues porque como queremos recibir Espíritu Santo, es lo que vamos a hacer el próximo fin de semana, en el retiro que tengamos, como que queremos recibir el Espíritu Santo y que Él verdaderamente nos alimente por dentro y sea el que nos hace vivir, y en Él, que es luz, fundamentalmente luz, entendamos nosotros las maravillas que hace Dios conmigo. Porque Dios nos quiere comunidad, pero nos ama individualmente. También como pueblo, pero nunca somos masa para el Señor. Nunca somos masa. Sí, este pertenece a la comunidad, no sé cuántos, le dirá allí en el cielo San Pedro. Sí, pertenece a la comunidad. No, no. No me digas Pedro que pertenece a la comunidad. Se llama Teresa Jiménez. Que yo he pensado en ella antes de todos los siglos. Individual. Dios te ama a ti individualmente. Te coloca en una comunidad porque la comunidad es muy importante para que suceda el Espíritu Santo dentro de ti, para que vayas entrando por el camino en el cual Dios puede llenarte de tal forma que cantes que todo lo que eres y has sido viene de Él y no viene de ti, porque lo tuyo está destinado a la muerte. Pero lo que te da el Señor de Él es canción, es plenitud, es algo que tú siempre dirás, gracias Señor. ¿Por qué? Pasado mañana se va a reunir el Papa con la renovación carismática en Italia, porque celebran su Asamblea Nacional. Yo supongo que no irá a la Asamblea delante de 50.000 personas a decir que nos disolvamos. Yo me imagino que no. Va a decir otra cosa. Pero aunque dijera que nos disolviéramos, ¿quién me disuelve a mí? ¿Quién disuelve mi experiencia? ¿Quién disuelve lo que yo tengo dentro si la verdad es que no puedo dejar de ser lo que soy? Si a mí me ha instituido alguien mucho más poderoso que yo y no busco nada en mí sino en Él. Entonces, a mí no me disuelve nadie. No me puede disolver nadie, sencillamente porque estoy en lo más profundo de mí mismo, en lo más profundo de mi realidad, estando ahí con el Señor. Pero eso se aprende en la pobreza, se aprende en esa dimensión en la que Él puede hacer algo dentro de ti, puede entrar en lo profundo de tu corazón. Sin pobreza ni hay comunidad. Porque el Espíritu Santo no nos puede trabajar. Rompemos el Espíritu Santo continuamente. Para que haya una verdadera comunidad, yo te tengo que querer a ti. Yo no sé si os habéis dado cuenta los nuevos, aunque la mayoría sois nuevos aquí, pero que aquí se besa mucho. Aquí hay mucho besuqueo. En la renovación carismática se besa un montón, pero dentro y fuera. Pues si te encuentras en la calle mayor, pues seguro que alguien que pasa al lado dirá, mira, estos dos, ¿cuánto se quieren? Seguro que son novios o pareja de hecho, o algo de eso, porque mira cómo se quieren. Rompemos el Espíritu Santo cuando verdaderamente no hay ese don, no hay ese cariño, que es pobreza. Porque si yo te quiero a ti y tú me quieres a mí, la comunidad se constituye en la pobreza, y ahí viene el Espíritu Santo haciendo una comunidad bella, una comunidad maravillosa. Por eso aquí se cuentan muchos testimonios también. Aquí no da vergüenza decir cosas que fuera nunca las contarías en el trabajo. No, se cuentan los testimonios que habéis oído estos días aquí y otros muchos más. Una vez iba yo a Palencia, donde estaba mi madre, y me mareé en un tren. Son unos mareos familiares que tenemos, que a mí me dan cada 6 o 8 años, pero claro, según he ido creciendo en edad, ahora los mareos ya no son mareos, son ataques al corazón. Pero son los mismos mareos. Pero ya la gente lo interpreta de forma distinta. Este es un viejo que le da un ataque al corazón y a ver qué hacemos con él en un tren. Había 3 chicas de Santander, médicas, medicuchinas, recién salidas, y le dijeron al interventor que había sido un ataque al corazón. Llamó por teléfono a Ávila, que era la próxima estación, preparen que hay un enfermo grave aquí, que le ha dado un ataque al corazón. Y yo le decía al médico que mi madre y mi abuela y todos hemos tenido 1000 veces este ataque al corazón. Usted, bajo mi responsabilidad, no puede seguir el viaje. Me bajo en Ávila con una cartelucha y me habían hecho como un pasillo los ferroviarios para pasar por la habitación del jefe y salir a la otra parte donde me estaba esperando una ambulancia. Y yo mirando, digo, ya me podía coger alguien la maletita. Si tanto celo profesional tienen, y nadie me cogió la maletita. Me metieron en la ambulancia, quieras o no quieras. Me llevaron a la Seguridad Social de Ávila. Me miraron durante 6 horas. Y al final la doctora me dice, no parece que haya sido ataque al corazón. Que le digo a usted, señora, que es un mareo familiar. Dice, pero de todas formas usted se va a quedar aquí porque hay que observarle. En observación. Con la mala suerte de que era el 12 o el 13 de octubre y el 15 es Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, con lo cual ni el 13, ni el 14, ni el 15 me vio nadie, y el 16 y el 17 eran domingo. O sea, que me dio tiempo a aprender lo que el Señor me quería enseñar. ¿Y cuál es lo que me quería enseñar el Señor? Pues ahora os lo cuento. Lo primero que me dio una rabia terrible fue el pijama. Me colocaron un pijama azul, raído, por el que habían pasado ya muchas generaciones de enfermos. Y sin remedio. Al día siguiente por la mañana me enteré de la hora de la misa y bajé, porque yo estaba en la 6ª planta, bajé a la primera, intenté bajar a la primera para la misa. Y salgo con mis vestidos y 2 enfermeras vienen rápidas y me dicen, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Así no. Entonces tiene que ser con pijama. Ni oí misa ni nada. Porque en aquella misa solo había pijama. Una rabia terrible contra el pijama. Me pusieron un albornoz y bajé. Y entonces subí arriba, después de la misa, el desayuno, todas esas cosas. Y durante la mañana se me cambió la idea, la rabia contra el pijama. ¿Sabéis por qué? Porque todos los señores que había en la 6ª planta tenían el mismo pijama. Entonces nos entendíamos maravillosamente. Entrábamos por las habitaciones, yo que soy muy de eso y muy charlatán, nos contábamos nuestras enfermedades. Y usted que tiene nada, un mareo familiar. Pero yo le preguntaba a todos y todos y tal. Después de comer nos fuimos 14, yo me acuerdo, 14 a ver un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. Y los 14, riéndonos como niños, decía uno, si me viera mi mujer. Era mi mujer. Pero me vino la iluminación. Me vino la iluminación del Espíritu Santo. ¿Ves? Si no es por el pijama, si no vestís todos igual, si no sois todos lo mismo de pobres, aquí no hay comunidad. Para que haya una comunidad tenéis que estar todos con pijama. Ciertamente desde el momento en que uno se vestía de calle, ya porque le daban de alta, sobre todo me acuerdo de un señor muy alto con barbas, ya se ponía su cesto, ya le respetabas de otra forma. Pero en pijama era uno de tantos. Y entonces nunca se me olvidó el pijama. Qué necesario es que en las comunidades haya pijama, porque ahí el Espíritu Santo entra y tú le hablas a este y le cuentas a esto. La renovación carismática, cuanto más pijama haya, mejor. Mejor, porque más entrará ahí el Espíritu Santo haciendo comunidad. Daos cuenta que después de esto que acabo de leer, de los Hechos de los Apóstoles, los siguientes versículos ya nos hablan de algo que es parte del querigma. Es parte del anuncio primitivo. Y esta venida del Espíritu Santo formó la comunidad. Y eran todos, y comían juntos, y alababan juntos, y allí nadie padecía porque todos repartían las cosas. ¿Veis? Pijama. Los primeros cristianos estaban en pijama y con la fuerza del Espíritu Santo, pues realmente pusieron el fundamento real de una iglesia viva con Espíritu Santo y para siempre. Imaginad que del discurso de Pedro hubieran salido sabios, llenos de teología, llenos de... ya no existiría la iglesia, por supuesto, para nada, pero con el pijama subsiste y subsistirá por todos los siglos. Yo no sé si este Papa habrá dicho algún día lo del pijama, pero seguro que lo dice cualquier día, porque es de estos estilos. Es de estos estilos, y yo creo que en Roma más bien hablará del pijama que de disolvercos. Yo creo, ¿entendéis? Entonces, pues recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibir el don del Espíritu Santo, pues, no sé, a lo mejor ya ahora mismo, sin más, ya vais a casa, alguno de vosotros vais a casa, y si no os lo han dicho, alguna vez os lo dirán, o a algunos se lo dirán. Oye, qué cara traes. Pareces distinto, pareces distinta. ¿Dónde vas? Debe ser una secta, pero tú vete, porque a ti te hace bien. Tú vienes más guapo, tú vienes más guapa. Tienes como otra alegría, tienes como otra cosa. Claro, porque traigo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa así, en la cara, en esto. Tengo, yo qué sé, los años que llevo dando seminarios como este. Siempre he visto un hecho constatado, constatable, que todos los nuevos que venís, el último día sois muchos más guapos que el primero. ¡Mucho más guapos! ¿Por qué razón? Porque tenéis sonrisa, porque tenéis vida, porque tenéis Espíritu Santo, porque tenéis otro jaleillo, porque os sonreís, porque algo ha desaparecido de vosotros, porque no sé cuántos pesos que teníais, que eran tonterías, pues ya no los tenéis, porque os han dicho, si Dios te quiere, pero si yo soy una bestia, precisamente por eso, precisamente te quiere porque eres una bestia, porque estás lleno de pecados, pues te quiere, fíjate qué grande es Dios. Dices, sí, pero ¿es verdad eso? Pues sí, claro. Algo te entra dentro, algo que te valora, algo que dices, jo, pues por aquí voy bien, es el único que me ha dicho algo positivo en mi vida, porque casi siempre lo que nos dicen es lo contrario. Nos piden cuentas, pedir cuenta de la vida, tu marido, tu mujer, tú eso, ¿a qué hora has venido? A las 2 de la mañana. ¿Y dónde estuviste? No, es que había un atasco, sí, el atasquito de todos los días, ya sé. Ya sé, todo el mundo nos pide cuentas, todo el mundo. Pero Dios no te pide cuentas. Dios te saca de las cuentas. Te saca de tus cuentas, que siempre son en contra tuya. Siempre son sintiéndote mal, sintiendo que vas a tener un juicio, sintiendo que no, que yo no doy la talla. Pero es que la talla se da con Jesucristo. Si no, es todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Ahí das la talla, porque la talla es Él. Por eso, hermanos, pues damos gracias a Dios de que este Espíritu Santo, que que penetra en nuestros corazones por ahí adentro, pues está muy cerca de nosotros estos días. Nos llama y ha venido para decir personalmente a cada uno de los que estáis aquí: a ti, yo te he elegido. No eres tú la que me has elegido a mí, soy yo el que te ha elegido a ti. Escúchalo bien, soy yo. Ah, pero ¿me conoces? Sí, te conozco personalmente y te lo demostraré. No sé cuándo o no te lo digo, pero te lo demostraré, que te conozco a ti personalmente. Quédate con la copla, porque será una de las alegrías o la más profunda de toda tu vida. Por eso el Espíritu Santo habita en medio de su pueblo y habita en medio de nosotros. Gloria al Señor. Gloria.